stand with you. We are the new American Resistance.
Vamos para América ya pitando, anda.
En directo desde Nueva York, la noche americana, con Agustín Alcalá.
Good evening, my dear friend Agustín Alcalá.
Mister Salas, fíjate este Monforte cómo es.
Me ha hablado ya vamos a empezar.
Ucraniano. El tío habla ucraniano. Claro, que no ha debido decir nada después porque yo le he respondido en alemán.
En alemán, tú le has respondido.
Y se ha callado completamente.
Qué noche el Atlético de Madrid y qué tarde tú también con el Real Madrid.
Tarde, noche, cierto, para olvidar completamente.
Totalmente. He comentado, Agustín, que tú cuando visitas el vecino de estado de New Jersey por la calle 57, tú en tu coche vas con la casete de los Chichos. Tú eres el vaquilla y eso es lo que te pone.
No te quiero decir nada. Yo durante mucho tiempo, Salas, iba a la universidad desde Alcalá de Henares por la Nacional 2 para llegar a la Complutense, a la Avenida de América en Madrid. Los madrileños lo conocen bien.
¿Sí?
Con un grupo de vecinos que constantemente ponían a los Chichos en sus cintas magnetofónicas. Y aquello me marcó durante mucho tiempo de mi vida.
¿Y es cierto que en el Walkman con el que ibas a la UNU también te ponías a los Chichos?
Me ponía a los Chichos y sobre todo a mi grandísimo Julio Iglesias, el mejor
cantante de la historia. Ahí te da. Bueno, tenemos que entrar en materia en la noche americana, en directo desde Nueva York, Agustín Alcalá. Lo que son las cosas de Agustín, James Madison, Alexander Hamilton, George Mason, algunos de los redactores de la Constitución, ¿no?, de los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos, no querían que con el voto popular, un voto y una persona, los norteamericanos pudieran equivocarse y elegir a alguien que no estuviera preparado para ser presidente. Por eso crearon el Colegio Electoral, una asamblea de 538 sabios electores que reunidos iban a elegir al mejor hombre blanco posible. Las mujeres ni los afroamericanos en el año 1789 no contaban porque en aquel entonces no votaban. Hoy vamos a hablar contigo del colegio electoral, de su importancia, de las peticiones para acabar con él y de cómo se elige al presidente de los Estados Unidos. Porque, Agustín, los estadounidenses este 3 de noviembre no votan por Donald Trump o Joe Biden. ¿Por quién votan y cómo se decide el ganador de las elecciones presidenciales?
Bueno, sí votan por ellos, aunque técnicamente no lo hacen. Votan por los electores de sus estados respectivos, que son los que, una vez que se han contado todos los votos, son los que eligen al presidente. Es un sistema indirecto de elección porque no importa quién es el que se lleva el mayor número de votos, sino el que tenga el mayor número de electores en el colegio electoral. Cada estado tiene un número de votos dependiendo de su tamaño. Por ejemplo, California tiene 55, Nevada 8, Nueva York 29, Texas 38. Lo que más cuentan son los swing states, son los estados que cambian dependiendo del año y del candidato. Sitios como, muy famosos, Wisconsin con 10 electores, Michigan con 16, Florida con 29 y este año, como hablamos la semana pasada aquí, Pensilvania con otros 20. En este momento, según las encuestas, que yo no me creo totalmente, Biden podría tener entre 225 votos en el colegio electoral ya asegurados, hasta incluso ser ya el presidente, porque hay algunos medios, como la CNN, que le da 290 votos en el colegio electoral. Trump tendría unos 125 asegurados de los estados que siempre van a votar republicano. La realidad es que, Salas, hay unos 180 electores en juego y, si me apuras, alrededor de la mitad de ellos, unos 90, que pueden decidir quién gana en el colegio electoral, compuesto, como te decía, por 538 miembros. Ahora sí, hay mujeres además de hombres, y para obtener la Casa Blanca se necesita la cifra mágica de 270 electores, y llegar a esa cifra es la que marca la estrategia de las dos campañas y el camino a seguir. Es por lo que Donald Trump sigue muy contento y diciendo a sus seguidores, lo acaba de decir hoy mismo, hace muy pocos minutos, todavía sigue haciéndolo porque todavía está en un mitin en Carolina del Norte, que vamos a ganar de nuevo. Lo que hace temblar a Joe Biden y a los suyos, que ya lo hemos dicho también en este programa muchas veces, tienen sangre de horchata y siempre están muy asustados porque las encuestas están muy apretadas, más de lo que realmente parece. Tienen razones los demócratas para estar temblando, porque hay que recordar que Hillary Clinton obtuvo casi 3 millones de votos más que Trump en el año 2016. Y mira qué pasó, que ella está a unos 15 minutos de donde te estoy hablando ahora, en su casa de la localidad de Chappaqua, aquí en los suburbios de Nueva York, y el presidente está en Carolina del Norte. Y es más,
campaña, claro.
Vamos a hacer un repaso de los resultados electorales desde 1992. Bill Clinton recibió más votos que George Bush padre y también más electores en el colegio electoral y ganó las elecciones. En el 96 ocurrió lo mismo, pero en el año 2000 el voto popular se lo llevó Al Gore y quien terminó en la Casa Blanca gracias al Tribunal Supremo fue George Bush hijo. En los años 2004, 2008 y 2012 todo quedó muy clarito. Los republicanos recibieron más votos en el año 2004 y se quedaron en la Casa Blanca y lo mismo pasó en el año 2008 y en el 2012 con Barack Obama. Pero en el 2016 Hillary se llevó el mayor número de votos y Trump terminó en el 1600 de Pennsylvania Avenue con 304 electores por los 227 de su rival demócrata.
El colegio electoral beneficia a los republicanos, lo estás contando ahora mismo, por su sesgo rural y a favor de los estados más pequeños. Una ventaja que los republicanos nunca aceptarán se termine por lo que las posibilidades de acabar con este sistema de elección son mínimas. Agustín, ¿hay otras alternativas?
Poco importa que en California gane Biden con el 80% o el 50% de los votos, porque se llevará esos 55 electores en juego. Y lo mismo ocurre en Texas. Si se la lleva Trump, que se meterá en el bolsillo los 38 electores. Por eso las campañas se centran en los campos de batalla, en esos swing states que cambian en cada elección y lo hacen por sorpresa, como Pensilvania, que había votado demócrata desde 1988 y que cambió a Trump por la mínima, por esos 44.292 votos en la de el año 2016. Estas elecciones se van a decidir porque Trump convenza a alguno de sus seguidores que tiene dudas de votarle y de que Biden se lleve el voto de algún votante de Trump, especialmente de las mujeres que están tan irritadas con él, o de los afroamericanos y de los jóvenes que no votaron por Hillary hace 4 años. El voto de los que cambian de candidato o votan por vez primera será Salas el que decida el ganador. Los republicanos están muy contentos con este sistema del colegio electoral y los demócratas no tanto, porque creen que el colegio electoral beneficia a los estados más pequeños, más rurales, muy conservadores y castiga a las grandes ciudades y a donde vive muchísima gente. El dominio no es solo en el colegio electoral, sino también en el Senado, por ejemplo, porque dentro de 20 años el 70% de toda la población de este país vivirá en los 15 estados más grandes de la nación, lo que supone que a 2 senadores por cada uno de estos 15 estados, el 70% de todos los ciudadanos estará representado por 30 senadores. Fíjate, 30 senadores. En cambio, el otro 30% de los habitantes que viven en los lugares más pequeños, más rurales, con más granjas, con ciudades más pequeñas, tendrá 70 senadores. Así, claro, es imposible cualquier reforma del colegio electoral que los demócratas dicen que si tienen el control en el Senado y además la presidencia, puede incluir a Puerto Rico como un estado no ya asociado, sino como un estado con todos los derechos de votación y por tanto de representación en el colegio electoral, o incluso que se incremente el número de los estados más grandes o de la mismísima capital, el Distrito Federal, que ahora mismo tiene 3 votos electorales, que podría aumentar más, con lo cual se intentaría equilibrar el poder que tienen los estados rurales con aquellos estados que son más grandes y que en este momento pierden con respecto a la participación de los electores en el colegio electoral.
Y Agustín, hablando de Puerto Rico, ¿qué están haciendo los puertorriqueños en la isla que no tienen derecho a votar para convencer a sus familiares en el continente, que sí, eso sí tienen derecho a votar, para que apoyen a uno u a otro candidato?
Los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos desde el año 1917 y no votan en las elecciones presidenciales debido a su estatus de estado asociado, el 51 de la nación. Pero las 2 campañas electorales están en Puerto Rico pidiendo que los isleños influyan en el voto de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos que viven aquí en el continente. Todo el mundo está involucrado, aunque en especial hay muchos famosos cantantes personajes que tienen mucha influencia en la isla, como la alcaldesa demócrata de San Juan. En la Isla del Encanto hay 3 millones de puertorriqueños y muchos boricuas que hay en Estados Unidos, en Nueva York, pero sobre todo ahora los nuevos en Florida, están votando por ellos porque Puerto Rico no tiene voz, pero sí la tienen los que viven aquí y pueden votar. Hay una palabra clave que dicen los puertorriqueños, que es chancleta. Las chancletas nuestras, en inglés el flip-flop, el que se lleva a la playa. Bien, aquí cuando alguien hace flip-flop quiere decir que cambia su voto, que pasa de ser republicano o demócrata, o incluso que cambia de opinión sobre cualquier asunto particular. Pues bien, los puertorriqueños están intentando que sus amigos, sus vecinos, hagan la chancleta, cambien su voto, si alguna vez en su vida han apoyado a los demócratas, lo hagan por los republicanos y también en viceversa. En Florida hay 1.200.000 puertorriqueños y su voto va a ser decisivo, por mucho que los cubanos sean los socios más fieles del presidente Trump. Los boricuas representan el 27% de todos los hispanos que hay en Florida y, según las cifras de votantes registrados para votar, hay mucho interés en algunas localidades como Orlando y Tampa, donde vive mucha comunidad puertorriqueña, y eso podría dar un empujón definitivo a Biden para ganar en Florida. Hay ahora que esperar que los puertorriqueños, los que están registrados o los que todavía no se han registrado para votar, lo hagan, y eso tenga una influencia decisiva en quién se lleva los muy importantes 29 votos electorales del Estado del Sol, del Estado de Florida.
¿Cómo está la cosa ajustada y cómo está la cosa de intensa? El dato, el numerito de esta noche, de esta semana, de la noche americana, ¿cuál es, Agustín?
545, ese es el número de niños centroamericanos que han sido separados de sus padres desde el año 2017 y que están solos porque sus progenitores han sido deportados y nadie sabe dónde se encuentran. Algunos de estos pequeños tienen 5 años y forman parte del grupo de cerca de 2.700 que fueron separados de sus padres cuando cruzaron ilegalmente la frontera. Muchos han vuelto con ellos, pero estos 545 no han encontrado a sus seres queridos y están en un limbo legal en el que no tienen una casa y la única vivienda que conocen, el único sitio donde duermen, donde viven, son centros de acogida, y sus padres reales son el personal de asistencia de varias organizaciones humanitarias que se encargan de ellos.
Terrible. Brevemente, al cierre, Agustín, mañana debate, el último debate presidencial, ¿no?
Mañana en Memphis, en Tennessee, pues casi a estas horas, hay un debate muy importante. Es el segundo entre ellos, debería haber sido el tercero, en el que los dos van a intentar demostrar que son el mejor candidato para este momento, y en el que la periodista moderadora se va a convertir en protagonista, porque el presidente ya ha dicho que no es parcial, que es pro Biden, que es demócrata, y sobre todo la producción de este debate va a tener la posibilidad de cortar el micrófono de ambos candidatos en los comienzos de cada uno de los 6 segmentos a discutir, para que no haya interrupciones, aunque uno de los dos candidatos, ya te imaginas quién va a ser, ha dicho que él no va a aceptar que el micrófono se le corte y que va a interrumpir cuando así lo desee.
Váyatela. Se presentará una noche muy intensa, muy intensa. Y yo sé que tú vas a estar muy pendiente porque lo tienes que contar para los informativos de esta casa. Así que te toca descansar. Y sigue sin creerte las encuestas, que lo sé yo, lo sé perfectamente. No te las crees, no te las crees. Desde hace 4 años no te crees una encuesta, lo sé. Pues prefiero que hablemos de lo chicho. Agustín, descansa. Hasta la semana que viene.
Saludos. Hasta la semana que viene.